Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha propuesto que se envíe a la unidad militar de emergencias para poder paliar la crisis humanitaria ayudando en los campamentos de refugiados.
Desde uno de esos campamentos en Grecia y en declaraciones a Onda Madrid, el edil ha defendido que la UME haría una labor impagable. Antonio Miguel Carmona ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a proponer a las autoridades griegas esta actuación de emergencia.
Pues me he encontrado pues a una mujer que no pudo pagar el pasaje según llegó a Europa, así le recibió Europa y según las autoridades griegas se prostituyó para poder pagar el pasaje a sus tres hijos. Eso me he encontrado. Me he encontrado que Europa les recibe con los brazos abiertos pero con pidiéndoles dinero. A extraperlistas que les cobran 20 euros por una manta para poderse resguardecer del frío. Eso me he encontrado. Yo he propuesto y insto al presidente del gobierno a enviar la unidad militar de emergencias, llegando a un acuerdo con las autoridades griegas, que es una unidad militar absolutamente preparada y fantásticamente preparada para poder hacer aquí una labor humanitaria. Y aplaudo a las ONGs como por supuesto Mensajeros de la Paz, Remar y otras muchas, Save the Children, que están ayudando para que estos niños y estas familias no sufran lo que están sufriendo.
Cataluña contará a mediados de abril con 250 refugiados en pleno proceso de primera acogida con equipamiento residencial y un acompañamiento de inserción. Lo ha explicado el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós. Cambiamos de asunto. Cancelados 15 vuelos y desprogramados otros 25 de los 71 programados para la jornada de hoy con origen o destino el aeropuerto belga de Zaventem.
Según AENA, tan solo se han operado 2 vuelos de los previstos hoy a aeropuertos alternativos. Desde la página web del aeropuerto piden a los viajeros que contacten con sus aerolíneas o agencias de viaje para pedir información referente a sus vuelos o para cambiarlos de fecha o de destino. El aeropuerto de Zaventem cumple este viernes su cuarto día consecutivo de cierre para vuelos comerciales que están siendo desviados a los aeropuertos cercanos de Lieja o Charleroi.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha hecho hincapié esta mañana en declaraciones a Onda Cero en la importancia del intercambio de información entre los países de la Unión Europea para que si un sospechoso se desplaza de un estado a otro, las fuerzas de seguridad sepan de quién se trata. Ha resaltado la experiencia española.
Es evidente que hemos hecho de ansias virtud, de ansias de hacer frente a la amenaza terrorista, a la actuación terrorista, a la agresión terrorista, la virtud de la especialización en la lucha terrorista. Esa es una realidad que efectivamente todo el mundo reconoce y la experiencia pone de manifiesto.
También ha manifestado que las fuerzas de seguridad españolas tenían alguna información que identificaba a alguno de los terroristas que participaron el martes en el doble atentado de Bruselas como supuesto yihadista. Y de vuelta a Madrid, la Semana Santa madrileña celebra hoy, Viernes Santo, el día de más actividad, con varias marchas programadas.
Será a partir de las 7 de la tarde. Tendrá lugar la procesión de Jesús de Medinaceli, es la que congrega un mayor volumen de público y devoción en Madrid. Se estima que acuden a esta cita cerca de 800.000 personas. A esa misma hora saldrá la imagen del Cristo de los Alabarderos. El Viernes Santo acoge también 2 procesiones del silencio, una en el centro de la capital y otra en el distrito de Carabanchel.
Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere reagrupar las sedes judiciales como estaba previsto, pero rechaza el proyecto de la Ciudad de la Justicia al estar viciado de origen. Lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Ángel Garrido.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT Israel Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones importantes en la subida al puerto de Navacerrada, en la M601. Hay unos 8 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas en toda esa subida hasta el puerto de Navacerrada. Y además hay que decir que no van a poder aparcar en el puerto de Navacerrada porque ya está completo ese aparcamiento, al igual que el de Cotos. Es decir, van a tomar esta retención y posteriormente no van a poder aparcar en el puerto de Navacerrada. Así que rogamos encarecidamente que eviten subir a este puerto de Navacerrada cerrada por la M601. En el resto, afortunadamente, no hay ningún problema y se circula bien.
Gracias, Israel, por esa recomendación. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí los de la edición Hoy en Madrid, Solos en Casa, especial Viernes Santo, las 11 y 6 minutos. Hemos hecho una paradita, uh-huh. Hemos cogido fuerzas, pero tenemos que seguir recorriendo la Comunidad de Madrid en busca del lado más festivo y también del lado más tradicional. Por eso vamos a hacer turismo en esta mañana de Viernes Santo en Chinchón, donde están preparando ya la pasión.
Hombre, es que se va a representar mañana, y es la pasión más antigua de nuestra comunidad, aquella que diríamos tiene ya más solera, aunque cada vez hay más que van poquito a poco acercándose a esa pasión viviente de Chinchón.
Desde 1963, uh-huh. Se representa esta pasión, que también es de las más visitadas, de las que más turistas congrega vecinos de la Comunidad de Madrid. En los últimos años han superado el récord de los 20.000 asistentes y están ahí peleando, haciendo trámites para que la pasión de Chinchón sea reconocida como evento de interés internacional.
Madre mía, ahí es nada. Bueno, ya que estamos revisitando nuestro pasado y buscando esa Semana Santa, esa pasión viviente de Semana Santa más antigua de nuestra comunidad, vamos a intentar hacer algo parecido, pero con las procesiones de Viernes Santo aquí en la ciudad de Madrid. Lo vamos a hacer con Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que ya sabéis que nos visita todos los viernes a este programa, a este Hoy en Madrid. Él se ha encargado de buscar uh-huh. aquellas procesiones que salían en Madrid en las primeras décadas del siglo XX. Ha estado buscando además también información de tiempo atrás, se nos ha ido incluso al siglo XIX, pues para encontrar, por ejemplo, aquello que se publicaba en el Diario de Madrid, una orden por la cual se unificaban las procesiones del Viernes Santo. ¿Para qué? Pues para evitar disturbios.
Para ser todo un poquito más controlado, claro.
Exacto, y para que hubiera, pues de alguna manera, ese sentimiento y ese espíritu de recogimiento, ese silencio que se busca precisamente en las procesiones, sobre todo en estas vinculadas al Viernes.
Además, tenían en cuenta algo por la seguridad. Uh-huh. Según veníamos para la radio esta mañana, que ya sabéis que madrugamos para estar aquí tempranito, se estaban recogiendo, sobre todo en la Semana Santa sevillana, muchos de los pasos, muchas de las imágenes, estaban volviendo a la iglesia, porque han estado en las calles de las ciudades, aquí, por ejemplo, veíamos ayer a Jesús el Pobre, veíamos también al Gran Poder o a la Macarena, cómo salían y cómo poco a poco se iba haciendo de noche, caía la noche sobre Madrid, y veíamos cómo se iluminaban los cielos de Madrid con las velas, con los cirios. Pues por aquel entonces, cuando tú nos decías que salió esa orden por la que significaban las procesiones de Viernes Santo para evitar disturbios, esta orden también recogía que las procesiones tenían que salir a las 4 de la tarde, sí. Y tenían que regresar de nuevo antes del anochecer.
Eran otros tiempos, eran otros momentos, no se quería que hubiera demasiada gente por la noche en las calles de nuestra ciudad. Pero en fin, que no todo va a ser actos vinculados con la Semana Santa aquí en este programa, en este Hoy en Madrid. Ya sabemos que hay muchas horas en el día y que podemos aprovechar también para disfrutar de otras historias, y precisamente en ellas nos hemos fijado. Diríamos que nos vamos a acercar al Museo de Ciencias Naturales con uh-huh. nuestra unidad móvil, pero también vamos a visitar de alguna manera el Zooacuarium de Madrid.
Es verdad, porque vamos a reencontrarnos con un personaje que ha marcado la infancia de muchos madrileños y también ha marcado la historia del Zooacuarium de Madrid, que es el panda, ese osito que aún no anda. Chulín, de nuevo compartiendo el día a día de los madrileños. pero ahora, ya sabéis, en el Museo de Ciencias Naturales.
Uh-huh, figura naturalizada. De acuerdo, está Chulín, está también su mamá. Fue, por cierto, un bebé, diríamos, que nació a través de inseminación artificial. Y, de alguna manera, bueno, pues todos los que hemos tenido una edad determinada recordamos perfectamente a Chulín, pero... que decía yo que íbamos a visitar también el Zoo Aquarium de Madrid, porque ya que estamos, oye, ¿por qué no buscar a aquellos que todavía están vivitos y coleando? Vamos, que podemos disfrutar de los osos panda gigantes y de muchos más animalitos que nos encontramos en el zoo.
Claro, también preguntaremos, ¿no? ¿Cómo está de vivo este Zoo Aquarium de Madrid estos días también, donde tiene muchos visitantes, ¿no? Que son los días de Semana Santa.
Vamos a hacer también, y vamos a aprovechar esta hora que nos lleva hasta las 12 de la mañana para acercarnos a la sede de FEDER, la Federación de Enfermedades Raras. Nos queremos también acercar a ellos en un día como hoy, pues para hablar de que en el fondo, obviamente, se buscan nuevos tratamientos, se buscan investigaciones para conseguir dar con esas enfermedades que afectan a poquitas personas, si hablamos de ellas de manera individual, pero a muchas, si las sumamos, más de 3 millones de personas que padecen alguna de las 7.000 enfermedades raras que se pueden llegar a diagnosticar en el mundo. Bueno, pues vamos a darnos cuenta de cómo es importante para ellos la investigación, pero también el buscar actividades que hagan que los peques, que son habitualmente los que más padecen lamentablemente estas enfermedades raras, que los peques lleven una vida lo más normal posible. Pues, por ejemplo, que puedan ir al zoo, ya que estábamos hablando del zoo, o al Museo de Ciencias
Naturales. Exposiciones, ¿no? Que dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Puedan llevar una vida normal y también se desarrolle su ocio y tiempo libre, ¿no?
Y cumplir sus sueños, claro. Que son peques, que son igual que todos los demás y que quieren, pues a lo mejor, conocer a un futbolista determinado o qué sé yo, o disfrutar jugando en la calle, si es que algún niño juega a día de hoy todavía en la calle.
Sí, lo hace.
Con esto tengo yo mis dudas.
Estaremos con ellos, conoceremos sus historias, porque queremos aprovechar al máximo lo que nos queda de Semana Santa, porque yo recuerdo que el domingo... el domingo a las 2 serán las 3.
Es verdad, nos quitan una hora.
Nos quitan una hora, así que queremos exprimir, como digo, lo que nos queda de esta edición Solos en Casa de Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Que todos recordamos a Chulín, ese primer oso panda que, como nos contaba Belén, nació por inseminación artificial en Europa en 1982. El primer oso panda que nacía así se convirtió en el referente de toda una generación de chavales españoles que también, esos chavales lloraban su muerte en el año 1996. Ya estaban más crecidos, pero lloraron la desaparición
sí,
de Chulín.
A todos nos dolió, porque habíamos crecido con Chulín. Desde hace unos meses, la figura naturalizada de este osito panda y de su madre, es verdad que se están exponiendo en el Museo de Ciencias Naturales, dentro del espacio Biodiversidad. Es una muestra que todavía podemos seguir visitando, porque va a estar allí todavía un tiempito en ese Museo de Ciencias Naturales. Y hombre, pues ya aprovechamos para saber más cosas sobre el oso panda, ¿no?
Además, porque aparte del lado ese emotivo de ese reencuentro de una generación con Chulín, también tiene ese objetivo de concienciar y recordarnos que el oso panda es una especie en peligro de extinción. En la actualidad solo viven 2.000 ejemplares en libertad y cerca de 400 en centros de cría en cautividad o zoológicos.
Aquí en el Zoo Aquarium de Madrid viven desde hace varios años osos pandas gigantes y bueno, pues como queremos saber mucho más de todas estas historias que nos parecen apasionantes, antes nos vamos a ir hasta el Museo de Ciencias Naturales para conocer más sobre estos trepadores, que me sé yo además que comen bambú y que vienen de China, y ahí me quedo.
Pues vamos a preguntarle más a Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, como decíais, desde hace algunos meses este Museo de Ciencias Naturales de Madrid tiene un aliciente más. Estas dos nuevas figuras naturalizadas de unos animales que fueron, sin duda, emblemáticos en Madrid, que tenemos la posibilidad de ver además en un espacio, el de biodiversidad. Estamos con el director de este museo, con Santiago Merino. Gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
¿Me está gustando? ¿Cómo han sido estos primeros días de las visitas a estos osos panda?
Pues muchísimo, realmente estamos sorprendidos, porque pensábamos que no iba a tener tantísimo impacto, pero sí, tenemos muchísimas visitas, muchísimos niños que vienen encantados a ver los pandas.
¿Y cómo se llegó al acuerdo con el Zoo Acuario? ¿Cómo se materializó el que estuvieran aquí estas figuras?
Pues mira, resulta que el director del zoo es un amigo de hace muchos años, estudiamos juntos, y a partir, pues eso, hablamos y dijimos, oye, pues podríamos hacer un acuerdo para que estas piezas pudieran tener una segunda vida en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Y bueno, la cosa ha ido muy bien. Enseguida nos pusimos de acuerdo porque nos pareció una buena idea y aquí están.
Y aquí está también el director de Zoo Acuario Madrid, Agustín López Goya. Gracias por atendernos. No es la primera vez, además, que Chulín y su madre están expuestos, ¿no?
No, nosotros ya le estuvimos en el zoo pues justo después de fallecer Chulín en el año 86. Primero se hizo una estatua al lado de su antigua instalación y bueno, pues como era un animal tan querido, sobre todo por los niños, el zoo decidió dedicarle un espacio. Entonces pues estuvo expuesto junto con sus padres varios años y bueno, pues se pudo, sobre todo aquellos padres que les conocían cuando eran niños, pues pudieron disfrutar de su presencia, ¿no? Luego ya después, cuando tuvimos pandas gigantes vivos de nuevo, en el año 2007, se volvió a cerrar. Los hemos tenido durante estos años guardados y bueno, pues en base a la colaboración que tenemos, como ha dicho Santiago, pues la verdad es que encantadísimos de que estén otra vez ante la presencia del público en el museo y bueno, pues es una muy buena manera de poder acudir a los dos lugares, seguramente ver a Chulín y ver también a los pandas que tenemos actualmente en el zoo, a la pareja reproductora junto con su cría.
Me imagino que ha habido también que restaurarlo. ¿Su estado de conservación era bueno?
Bueno, no estaban mal dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la cantidad de años que habían pasado. Ha habido que hacer un pequeño proceso de restauración para, bueno, solventar algunos problemitas que tenían, pero en general no ha sido demasiado complicado y, como puedes ver, pues están en muy buen estado.
Están, decíamos, aquí dentro de la sección de biodiversidad. Vemos como si Chulín estuviera paseando por esa pradera, me imagino que rodeado de un buen bambú. Ahí a su madre, ¿es una visión habitual la de los osos panda, las que podemos encontrar aquí?
Sí, bueno, se intentan siempre los animales colocar en una posición que sea lo más natural posible. En este caso, pues la madre de Chulín está como si fuera a agarrar un tronco de bambú para comer y Chulín a su lado pues como si estuviera pues eso paseando y encontrando bambú también, ¿no? Buscando bambú.
El bambú, que claro, es el alimento por excelencia de esta especie, me imagino que se cuida mucho la alimentación ahora con esas especies que tenemos en el zoo acuario, ¿no?
Muchísimo, los pandas gigantes se alimentan exclusivamente de bambú y en ese sentido nosotros desde el zoo acuario pues les proveemos con distintas especies, dependiendo de la época del año les gustan unas u otras y bueno, pues en el caso de la primavera les encantan los brotes tiernos, especies así como que tienen como mucho agua y bueno, pues la verdad es que la primavera y la Semana Santa es un momento fenomenal para venir al zoo y ver a nuestros ejemplares de panda gigante y disfrutar con el buen tiempo.
Por cierto, la gente quizás recuerde este hito que fue importante, el año 82, la llegada precisamente de Chulín, que nacía allí en Madrid, en el Zoo Aquarium. Era un hito importante porque fue el primer oso panda en cautividad que nacía en toda Europa y venía de sus padres, ¿no?, que habían sido traídos efectivamente pues, los reyes de España con un acuerdo con China, dos cosas que supusieron toda una revolución, ¿no?
Totalmente, sí. En este caso el gobierno chino, pues a nivel de diplomacia, regaló estos pandas a los reyes de España, efectivamente, que alojamos en el Zoo Acuario de Madrid. Y el gran hito, aparte de la llegada de los pandas, fue el primer nacimiento fuera de China de un panda gigante, como tú comentas, que después volvió a completar con otro hito más en el año 2010, cuando trajimos en el 2007 la pareja reproductora y nacieron dos pandas. Fue un parto gemelar, que fue la primera vez fuera de China que salen adelante los dos cachorros.
Otra curiosidad, nací en el 82, fallecía en el 96 con algunos problemas de salud que hubo que ir solventando, ¿no?, poco a poco, como una diabetes, no sé si al final murió de una inflamación de la próstata.
Efectivamente, sí, él padeció una diabetes insípida, además, como curiosidad, pues él, Chulín, se hizo miembro de la Asociación Española de Diabéticos en su momento, un poco para dar a conocer también esta enfermedad. Y bueno, pues sí, Chulín hicimos todo lo posible con los medios que habían en esos momentos. Hoy en día, ya muchos años y bueno, y varias décadas después, pues se conoce muchísimo más de los pandas gigantes a través de las investigaciones que se han realizado. Y bueno, pues hoy tanto a nivel de manejo, de mantenimiento, de alimentación, ha variado muchísimo. Y hoy en día, pues los pandas gigantes, en los pocos zoológicos del mundo en los que se pueden conocer, pues se encuentran en unas condiciones inmejorables y tienen una vida pues bastante longeva.
Como curiosidad, hemos oído que incluso una vez se le trasladó en ambulancia, ¿no?, hasta la clínica Ruber para hacerle una prueba que se hacía en aquel hospital, como si se tratara de un humano, que vino incluso un veterinario británico para seguir esa diabetes. No sé si esa muerte con 13 años era previsible o no.
Bueno, como tú comentabas antes, pues Chulín en su momento pues tuvo varias recaídas pues con la enfermedad que tenía y bueno, pues se hizo todo lo posible, como comentas, no solamente con los propios técnicos y veterinarios del Zoo Aquarium en su momento, sino también pues se pedía colaboración y ayuda pues a personas de fuera, ¿no? Cosa que actualmente también hacemos en la comunidad internacional de zoológicos, pues siempre todos los técnicos estamos muy en contacto para, bueno, pues realizar sobre todo medicina preventiva con nuestros animales, ¿no?
2.000 ejemplares se calcula que puede haber, ¿no?, pues en su hábitat natural, 300 en cautividad. No sé si es una variedad compleja, porque el bambú no abunda, porque desaparecen los osos panda.
Bueno, realmente ahora mismo está mucho mejor que hace unos años. Estuvieron realmente al borde de la extinción y afortunadamente gracias a, sobre todo a programas de cría en cautividad y a la recuperación de zonas de bambú que habían desaparecido por la acción humana, pues ahora tienen un hábitat más adecuado para poder vivir y se han conseguido recuperar la especie, ¿no?, que ha estado realmente al borde de la extinción. Hay que seguir trabajando, no se puede uno despistar, pero yo creo que ahora los pandas tienen futuro, cosa que hace unos años no tenían, ¿no?
Aquí estos osos pandas se pueden contemplar sin ningún peligro. Siempre hemos oído decir, parecen peluches, pero son animales salvajes, ¿no?
Claro, un oso panda adulto es un animal grande y fuerte, y realmente puede ser peligroso si te lo encuentras en la naturaleza, ¿no? Pero realmente, bueno, normalmente es un animal muy tranquilo, es vegetariano, con lo cual tampoco tiene una necesidad de atacar a ningún ser humano, ¿no? Pero bueno.
¿Y esas garras?
Bueno, porque el bambú al final es una planta realmente fuerte, ¿no? Y aparte luego ellos también tienen interacciones entre ellos, por territorios, por parejas, y entonces, bueno, al final las garras sirven para varias cosas, ¿no? No solo para atacar.
Y ese es esto dedo, ¿no?
Sí, sí, es efectivamente el pulgar del panda, que, bueno, pues unos autores hace unos años que lo sacaron además, bueno, pues como una muestra más de sobre la evolución de las especies y que les sirve para, bueno, para ser más eficientes a la hora de recoger, de partir y de comer esos troncos de bambú de los que ellos se alimentan.
No sé cuánto es la edad media de supervivencia precisamente en cautividad, qué dimensiones llega a alcanzar un oso gigante, qué peso llega a obtener.
Bueno, pues actualmente, como te comentaba antes, viven más que hace unas décadas y bueno, pues superan los a partir de los 20 y pico años. Y luego en cuanto a peso, pues son animales que pueden estar pues en los 200 y pico kilos, más o menos.
Nos ha encantado volvernos a encontrar con Chulín. Damos las gracias a los dos directores,
tanto por supuesto,
a Agustín López Goya, director del Zoológico de Madrid o Aquarium de Madrid, a Santiago Merino, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Enhorabuena por el trabajo. Nos esperan, me imagino, unos meses de actividades para que las nuevas generaciones conozcan la historia de Chulín.
Exactamente, que conozcan a Chulín, que conozcan la problemática de los pandas y que entre todos pues colaboremos para proteger a esta especie tan tan bonita, ¿no?
Si alguien quiere conocerlos en plena naturaleza, uh-huh, por supuesto, la visita al Zoo Aquarium.
Claro.
Por supuesto, no hay que olvidar, vamos, que los pueden ver muy cerquita, se les ve perfectamente en las distintas praderas que tenemos destinadas para ellos y, bueno, pues todo el mundo queda encantado con nuestros pandas gigantes, desde luego.
Les lo he dicho, lo tenemos en Madrid, así que habrá que aprovecharlo.
Claro
pues
que
nada,
sí.
Un plan para estos días, ¿sí?, que tenemos por delante. Ir al museo, de Ciencias Naturales o al Zoo Aquarium de Madrid, o a los dos sitios.
A los dos sitios, porque así comparamos. A mí siempre me llama la atención con esto, el verles con esa carita tan, tan tierna, tan de achucharles, y que luego sean agresivos. O sea, que es que te pueden hacer algo, pues bueno, son violentos, claro, claro. Estoy con los osos pandas. Pero tienen esa carita que es que te apetece darles el achuchón, y como te den ellos el achuchón con las garras, apaga y vámonos.
Pues nada, nada, tú achucha, achucha.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde vuelve la Euroliga. A partir de las 8:30, Olympiacos Real Madrid. Y mañana a partir de las 6:45, Leganés Elche. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Y 27 minutos de la mañana, más historias que compartimos con vosotros de hoy en Madrid Solos en Casa.
Sí, porque la verdad es que con esto de que hay poquito tráfico ahora a estas horas por el centro de Madrid, esto nos está permitiendo el poder llegar de un punto a otro sin necesidad de tener que esperar a atascos, y por eso hemos decidido acercarnos también hasta la sede de la Federación de Enfermedades Raras, de FEDER. Vamos a charlar con madres, sobre todo, que forman parte de esta federación. Es verdad que siempre resulta que los diagnósticos en lo que a enfermedades raras se refiere se reciben sobre todo en la más tierna infancia, cuando los chavalillos son pequeños, cuando de repente pues los padres nos lo dicen muchas veces, reciben ese diagnóstico como un auténtico mazazo, no saben realmente de qué se trata esa enfermedad, no sabe cuál va a ser la calidad y la esperanza de vida de ese niño, y por eso FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, realiza una labor importantísima, fundamental, que es la de informar, pero sobre todo la de comprender y la de demostrar que se pueden hacer muchísimas cosas, que esos niños, además de recibir un tratamiento, necesitan llevar una vida normal, que es de lo que se trata. Y por eso es el lugar al que de verdad que recomendamos que todos los padres que estén pasando por momentos complicados se acerquen a la sede de FEDER. Y allí nos está esperando nuestra compañera.
Por allí se ha pasado Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Hola, buenos días. Nos hemos acercado hasta la sede de FEDER, de esta Federación de Enfermedades Raras en Madrid. Están en la calle Doctor Castelo número 49, muy cerca del metro de O'Donnell, al lado del Hospital Gregorio Marañón. Y son unas instalaciones cedidas precisamente por el gobierno regional. De hecho, este edificio alberga también el CRECOVI, el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, donde se evalúan posibles casos de discapacidad en menores. Hemos estado con Elena Escalante, la delegada de FEDER en Madrid. Nos contaba qué puede hacer precisamente la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, para ayudar a su asociación.
Hombre, puede hacer muchísimo. Estamos empezando. Nosotros así lo vemos. Un principio estupendo. Unas realidades que ya son tales, también maravillosas, gracias a la Consejería de Políticas Sociales, que siempre nos han apoyado muchísimo. De hecho, bueno, es uno de los grandes apoyos que tenemos en la Comunidad de Madrid, Política Social. Y aún queda por hacer, y Carlos, todo su equipo y todo nuestro equipo en FEDER lo sabemos, pero vamos dando pasos que cada vez tienen que ser más rápidos, porque los críos y las personas siguen creciendo, como tú, todos seguimos, solo que su camino es más duro. Por lo tanto, tienen que ser pasos rápidos y firmes.
Y nos daba también, Elena, consejos para esos padres que piensan que su hijo puede tener una enfermedad rara.
Yo lo que hice yo, vamos, yo no puedo aconsejar otra cosa que lo que hice yo. Intentar informarme si existe algún tipo de asociación en la que haya ya personas que tengan esta enfermedad, esta patología, y en caso de que no existiera, pues la Federación Española de Enfermedades Raras, que creo que son recursos que deben estar en el primer cajón de la mesa de cualquier sanitario que atienda a cualquier familia.
Hemos querido conocer el caso particular de Elena Escalante.
Vamos a ver, en mi caso concreto nació mi hijo con el síndrome de Prader-Willi, una enfermedad genética incurable, por tanto, porque los laboratorios no son curas lo que tienen que buscar, con que buscaran paliativos ya no estábamos por satisfechos, ¿sabes? Por lo que comentabas antes. Síndrome de Prader-Willi se caracteriza por hipotonía neonatal, que puede ser muy severa, y por lo que son conocidos es por el hipotálamo no manda sensación de saciedad y tienen hambre las 24 horas del día. Yo sé que choca mucho, llevo 16 años conviviendo con mi hijo Prader, sigo sin entenderlo, pero os puedo asegurar, bueno, le lleváis a casa cualquiera, que solo piensan comer las 24 horas del día. ¿Qué pasos di? Averiguar que había una asociación, bueno, de hecho fueron muy amables y desde el Hospital La Paz, donde lograron que saliera adelante, ya me hablaron de la asociación, llamar a la puerta. Es un paso duro, ¿eh? Quiero que lo sepáis todos y que lo sepan todos los que me oyen. Llamar a la puerta es la asunción del problema. Pero vamos, él tenía 3 meses cuando decidí asumir el problema y salir hacia adelante. Y justo ese año, el año que nació Alonso, nació Feder. O sea que más suerte no pudimos tener.
¿Y cómo viven el día a día en su familia con su hijo?
Alonso estaba bastante controlado. Son personas, en el caso de los Prader-Willi, absolutamente dependientes. Quiere decir que necesitan una vigilancia las 24 horas del día. Necesitan, es difícil de entender, pero de verdad que necesitan vigilancia las 24 horas del día, porque en contra de todo lo que nos quejamos, vivimos en una sociedad de la abundancia, a pesar de, bueno, de todas las personas que lo están pasando mal los últimos años. Pero todos quedamos para comer, para beber, para tomar algo. Entonces, un adolescente ahora de 16 años que se ve excluido de la sociedad o que solo va a sitios donde no se come ni pipas, la verdad es que la adolescencia lo está pasando bastante mal y según crecen lo pasan peor. Pero bueno, está lo más controlado posible por una madre férrea y que odia muchos ratos durante el día.
También hemos hablado con Nuria Adeba. Su hijo tiene una enfermedad rara y recordaba cómo se enteran de la noticia, cómo se reacciona en estos casos.
Padres que empiezan a ir a un médico porque hay algo que no está bien. Es un niño que se cae, es un niño que ve mal y entonces pues al principio pasas por un montón de médicos, te encuentras siempre con la incertidumbre de o se encogen de hombros y te dicen no sé, hasta que al final pues ya alguien te dice lo que es la noticia final, tu hijo tiene una enfermedad rara, poco frecuente y no sabemos qué va a pasar con tu hijo. Entonces a partir de ese momento pues primero se te hunde el mundo porque dices ¿por qué a mí? Y luego ya vas asimilándolo, vas llevando tu proceso, vas asimilándolo y te das cuenta de que tu hijo efectivamente tiene una enfermedad rara, poco frecuente, pero que es un chaval excepcional, como tantos chavales que les pasan estos procesos, y que tu vida cambia, tu vida está dedicada única y exclusivamente a que tu hijo sea feliz, que tenga una vida digna, que ocupe ese sitio que debe ocupar, que tenga todos los medios a su alcance para conseguir sus sueños, porque estos chavales, la mayoría de las veces se les tiñe de un halo de tristeza, de qué pena, pobrecitos. No, no son pobrecitos. Tienen sus sueños, tienen sus ilusiones, lo único que necesitan son esos medios para acceder a sus oportunidades. Pero conocerlos es que te cambia el mundo y para mí, desde luego, ha sido una maravilla todo lo que he descubierto a raíz y a través de la enfermedad de mi hijo.
Nuria nos contaba cómo suele vivirse el momento justo de recibir la noticia de que tu hijo tiene una de estas enfermedades raras.
A ver, nos sentimos apoyados porque entendemos que estamos ahí. Lo que pasa es que entendemos que son tantas las enfermedades raras y tan complicada su investigación que evidentemente no se llega a todas. Sí nos sentimos apoyados, pero también nos sentimos muchas veces un poco invisibles. Quiero decir, muchas veces pensamos que a nuestros hijos se les da un poco las migas en muchas cosas y no el trozo de pan que se merecerían. Entonces, ¿nos sentimos apoyados? Sí, a veces no del todo. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo creo que estos chavales se debería regular y normalizar, sobre todo normalizarlos, que una vez normalizados avanzaríamos mucho.
Aquí quedan estos testimonios, ejemplo de lo que viven día a día en FEDER, en esta Federación de Enfermedades Raras. Recordamos la dirección, aquí en Madrid, es en la calle Doctor Castelo, número 49, muy cerca de la parada del metro de O'Donnell.
Y muy cerquita también del Hospital Gregorio Marañón, para que tengáis todos los datos, calle Doctor Castelo, número 49. Siempre que hablamos de enfermedades raras, lo digo, enfermedades raras o poco frecuentes, que afectan a muy poquitas personas si hablamos de ellas de manera individual, pero si unimos a todo el colectivo son más de 3 millones de personas aquí en nuestro país, en España. De ahí la importancia, de verdad, de que se dedique dinero a la investigación, a esos medicamentos que se conocen como huérfanos, pues porque al final ninguna farmacéutica quiere invertir demasiado en ellas porque no tendrían después un gran desembolso económico por parte de los pacientes, pero es fundamental que todos nos impliquemos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Y 35 minutos de la mañana, Viernes Santo, edición especial de Biomadrid, Solos en Casa. Ya ha venido a vernos para ver si nos habíamos desmadrado mucho nuestro colaborador de todos los jueves hasta ahora,
viernes,
Ricardo.
Viernes Santo, 25 de marzo.
Con esto de las,
de
las fechas se me olvidó. Jueves, viernes, sábado, que es la pasión viviente de Morata, que fue ayer, que hoy es la de Chinchón. No, mañana es la de Chinchón. Vamos, yo me voy a las fechas los días. Digo que pues viernes, que nos tenía que visitar Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matetenses. Ricardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Buenos.
Nos estamos comportando.
Sí, muy bien.
Claro. Estamos al tanto, además que hoy es día grande, por decirlo de alguna manera, Ricardo, en Madrid, porque es cuando más procesiones salen a la calle. El Viernes Santo sale todo el mundo prácticamente. En Madrid capital hay más de 10.
Efectivamente, sí.
Pero nosotros vamos a hacer esta mañana, vamos a echar la vista atrás, que nos gusta hacerlo mucho contigo, y vamos en busca, por ejemplo, de esas procesiones que se han ido perdiendo, esas procesiones que ya no salen, o cómo ha ido evolucionando esto de organizar las procesiones en Madrid.
Sí, a mí me ha encantado este título que le has puesto, Los Pasos Perdidos.
Los Pasos Perdidos, sí. Porque hay muchas tallas que se han perdido a lo largo del tiempo.
¿Por qué se ha ido perdiendo, Ricardo? Es decir, o porque es la conservación de ellas, o porque ya las hermandades, las cofradías, ya no tenían ese apoyo, dinero para mantenerla.
Pues de todo un poco. Hay algunas tallas que de repente dejaron de salir, otras incluso que se hicieron nuevas. Hay un caso muy bastante reciente, de 1950, en el que hicieron la última cena totalmente nueva, eran 12 figuras y ha desaparecido, y no se sabe el porqué. Y luego, durante la Guerra Civil se perdieron bastante, tanto por bombardeos de alguna iglesia, de algún obús que cayó en Madrid, como en concreto la Catedral de San Isidro, lo que hoy en día es la Colegiata, que la incendiaron. Entonces se prendieron algunos de las tallas que había.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio.
Empezamos el recorrido por los pasos perdidos.
¿Hasta qué siglo nos vamos? ¿Por dónde arrancamos?
Pues empezamos en principios del siglo XVIII.
Venga,
cuando tenemos un poco de documentación escrita en las noticias de los periódicos de la época. El Diario de Madrid, fundamentalmente, y otros periódicos que había. Entonces, bueno, en un principio, en el siglo XVIII, el Miércoles Santo salía del Carmen, salía el Ecce Homo y el Cristo Crucificado y la Dolorosa, que estos, pues bueno, aguantaron bastantes años.
Ajá.
El jueves salía de Santo Tomás, de la iglesia de Santo Tomás, otra procesión, y luego el viernes, que era el día grande, pues prácticamente salían todas las tallas que había en Madrid. Salía el Cristo de la Columna, el crucifijo, el Cristo de los Cómicos, María Santísima de los Dolores, en fin, había de todo un poquito.
Para elegir el Cristo de los Cómicos, este llama la atención.
Sí,
el Cristo vinculados a oficios, a
oficios. Sí,
¿no?
sí,
que se encomendaba a la gente, claro.
Sí, sí. Como vimos la semana pasada, normalmente, digamos que por gremios, cada gremio se vinculaba a una iglesia, y entonces en esa iglesia era donde se reunían. De hecho, la figura que decía antes que había desaparecido de la iglesia de la Paloma de 1950, precisamente es del sector de los cómicos y los teatros, que fue quien donaron estas figuras.
Bueno, tenemos ahí ya un primer acercamiento, diríamos, ya tenemos ahí cuáles serán esas procesiones más habituales en esos días, desde el miércoles hasta el viernes. Uh-huh. Tenemos que ir dándonos cuenta, además, de que cada vez serán más procesiones, y yo entiendo, intuyo, que habría que buscar de alguna manera una regulación.
Efectivamente, porque se llegaban a producir disturbios entre las distintas procesiones. Cada una salía de su iglesia, tomaban las calles normalmente.
Claro, marcaban sus recorridos sin coordinación.
Sin,
¿no?,
coordinación alguna, claro, las calles principales eran las más concurridas y llegaba a haber disturbios. Entonces, en 1805 es cuando se decide, por parte del Ayuntamiento de Madrid, unificar ya todas las procesiones en una. Esto prácticamente ha estado, pues, hasta 1940 fue así.
Solo había una procesión, diríamos, muy grande, pero una.
Muy grande, pero una. Salían las distintas tallas de cada iglesia.
Salía como coordinado todo. Era una gran coordinado. Procesión y los pasos se iban incorporando, ¿no?
Efectivamente. Ajá. No. Normalmente iban a una iglesia y luego de esa iglesia salían.
Salían, vale.
Entonces, imaginemos una salida de Atocha, pues. Vale. Normalmente iban a la calle Arenal, a San Ginés. En San Ginés se reunían todas las figuras y luego ya empezaba la procesión.
Ah, vale. Hombre, sí.
No es que sea una comparativa muy así, pero parece casi como la cabalgata de Reyes. Podría ser algo así,
claro,
todos desde un
claro.
punto y todos transitando por el mismo lugar, uno detrás de otro.
De hecho, luego, a principios del siglo XX, la representación lo que hacía era más o menos seguir lo que era el acontecer de los hechos de la crucifixión. O sea, empezaba desde un principio con la cena, la Santa Cena, y así iba pasando hasta la muerte de Cristo.
Oye, ¿y esto a qué hora terminaba? Porque claro, yo estoy pensando, todos los pasos unidos en una procesión inmensa, hasta altas horas de la madrugada.
Pues en un principio era mucho más rápido que hoy en día.
¿Sí?
Sí, porque, bueno, cuando se hace a principios del siglo XX, cuando se hace, digamos, ya se hace toda la unificación y es cuando la procesión es más grande, iban por las calles principales. No ocurre como ahora, que, por ejemplo, pues se tienen que meter por la plaza de la Villa, la calle del Codo, y son calles muy, muy estrechas,
sí,
y hay a veces que pasa a las 8 y otras veces, como ayer, pues pasó a las 9 y media o cerca de las 10.
Sí, aquí entonces, los horarios nos respetan.
Claro. Sin embargo, antes sí que se respetaban. Eran una cosa muy respetada. De hecho, en 1805, cuando se edita
la unificación,
claro, se marcan unas horas muy precisas. Era empezar a las 4 y acabar más o menos cuando ya el sol descendía.
Que eso también nos choca, ¿no? Porque ahora
sí, tempranera, 4 de la tarde.
Salen a las 7 de la tarde u 8, ¿no? Cuando ya está oscureciendo.
Incluso tenemos alguna que es por la noche directamente.
Alguna que es por la noche y también pues vemos muy temprano por la mañana como muchas, como se dicen en el argot, ¿no?, que se recogen, ¿no?, ya de madrugada.
Efectivamente. Lo que ocurre es que antes tampoco había tanta luz en la calle por la noche.
Claro. Entonces, claro. Todo tiene su aquel, ¿verdad?
Todo influye.
Todo hay que ver el contexto histórico.
Claro, me imagino que también sería más difícil el poder regresar después a tu casa. Claro. Porque ahora nos metemos en el metro y ya está.
Claro,
tenemos todo
claro,
solventado, claro, sean claro. las 10, sean las 11 o sean las 12 de la noche. No hay problema, pero claro, recógete en aquel tiempo.
Hay un hecho muy curioso. Cuando se inaugura el metro de Madrid, el famoso templete que lo habréis visto en algunas fotografías.
Sí, claro.
El templete del
metro.
Sí,
del metro, del metro, correcto.
Pues resulta que desde 1900 hasta 1919, la procesión, la grandota, que es la que vamos a ver a continuación, daba la vuelta a toda la Puerta del Sol. Sin embargo, a partir de 1919, por ese templete y porque era la Puerta del Sol, era el centro neurálgico de todos los tranvías, allí iban a parar casi todas las líneas.
Era como la cabecera también.
Lo que hicieron fue salir de Arenal y directamente torcer y ya coger la calle Mayor. Entonces,
mira,
digamos que
las infraestructuras afectan.
Afectan, todo afecta. Pero no obstante, iba por calles muy amplias. Entonces, normalmente los horarios se solían cumplir bastante, bastante bien.
Oye, pues vamos a buscar lo que decíamos, ese orden, ¿no? En esa gran procesión, ¿qué paso iba al primero? ¿Qué paso iba al último?
Bueno, pues como decíamos antes, más o menos, lo que hace es contar cómo sucedieron los hechos. La primera que iba era la Santa Cena.
Sí.
La Santa Cena tenía una particularidad, que era sumamente grande. Eran, pues, 13 figuras las que estaban con
pues
una mesa.
Sí, claro.
Vamos, la base era impresionante y era la única que iba sobre ruedas. El resto iba con costaleros. Pero esta
sobre ruedas nos bajamos por el tamaño y el peso de la talla.
Por el tamaño y el peso de la talla, porque era muy grande. Esta estaba en la colegiata, en lo que era la antigua catedral de San Isidro, fue costada por Eugenio Alonso Cuestas y era obra de Manuel Sánchez Aracil. Este señor, pues bueno, hizo muchas tallas. Y la primera vez que salió en Madrid fue en 1919, o sea que era relativamente temprano. Precisamente el señor que lo ha encargado, Eugenio Alonso Cuesta, cuando estalló la Guerra Civil, consiguió sacar estas tallas, estas figuras, junto con otras, y se las llevaron a Ávila. Es un tema un poco curioso, lo estuve investigando, pero la verdad que no he encontrado nada, pero de alguna forma, digamos que lo consiguió sacar de la zona republicana a la zona nacional y se la llevó a Ávila. Y actualmente, según parece, y me han confirmado algunas fuentes, pero tampoco lo tengo al 100%, esta talla, junto con otras que vamos a ver, están en la Catedral de Ávila.
Ah, mira, se conserva.
La siguiente sería la oración del huerto. Esta es de finales del siglo XVIII. Y es de las más antiguas también, de las que más tenían bastante tradición, incluso desde principios del siglo XVIII ya había otra figura del huerto. Y era Cristo junto con un ángel. Luego en algunas partes, pues bueno, sale con un olivo o directamente solamente ello. Esta figura se quemó en la catedral de San Isidro, cuando la quemaron. Luego está el prendimiento o besos de Judas. Fue una imagen de 1908, también era de Sánchez Aracil, también de Alonso Cuesta, que fue el que costeó o el que pagó la obra, y también fue trasladada a Ávila. Eran dos soldados, Judas y otro más en el suelo. Era como una pequeña lucha. Esta no era muy grande. Bueno, dentro de los tamaños
serían dentro de lo que medianas. Es un paso, un tallo.
Luego cárgala.
E iban 20 costaleros. Hablando de costaleros, hay una cosa muy muy curiosa que me llamó la atención viendo las fotografías, y es que antes no iban con las caperuzas estas famosas.
¿Sí?
Prácticamente no. Iban directamente con unas capuchas y ya está. Y
con eso era más monje, con capucha como...
Sí, efectivamente. Más tipo monje o como si fueran... alguna ropa para cargar y llevar algo de carga.
Vale. Preparado ya, equipado ya para el esfuerzo físico.
Sí. Luego, venía la flagelación de Jesús atado a la columna. Esta es de las más famosas. Esta es una obra de Pedro Antonio Hermoso y estaba en la iglesia de San Salvador. Como decíamos antes, todas, como vemos, las iglesias van variando. Lo que comentábamos antes, todas iban a San Ginés para salir de...
El punto de partida, San Ginés.
Efectivamente. Y esta en un principio se perdió en uno de los bombardeos. Uno de los obuses cayó
demasiado cerca
en la iglesia y se fue. El Ecce Homo, que también era igual, exactamente igual, era muy parecido una a otra, pero en el Ecce Homo hay una figura que está poniendo la corona de espinos a Jesús. Y esta también fue perdida en un bombardeo en la iglesia de San Nicolás, igual que la otra. Eran las dos, eran muy parecidas. Luego estaba la caída, que esta era de la colegiata de San Isidro. Era la primera caída porque había dos.
Y así diferenciamos, la primera y la segunda.
La primera y la segunda. Y estaba Jesús caído con una pequeña cruz, igual. Esta también se perdió en la...
En el incendio.
Luego, la segunda caída, esta era de la iglesia de San Andrés, fue por primera vez en 1910 cuando salió a las calles de Madrid. También era obra de Aracil y, por tanto, también Eugenio Alonso consiguió llevársela a la catedral de San Isidro.
Oye, al final, todas las obras las imágenes que todavía permanecen están todas ahí en la Ávila, en la catedral de Ávila, me las han quitado todas.
Me parece que hay tres.
Que estoy viendo, porque prácticamente de momento las que se nos están salvando, que no se han perdido por un incendio o por un bombardeo, a la catedral de Ávila.
A la catedral, la mayoría sí, a la catedral. Luego está el encuentro de la Verónica. Está, es muy curioso porque por más que busqué, la he encontrado un par de veces. Pero vamos, no hay ningún dato sobre ella. Prácticamente no hay datos sobre ella.
Curioso.
También estaba en la catedral de San Isidro, por tanto, pereció también en el incendio. Y a mí particularmente era uno de los pasos que más me gustaba porque estaba Jesucristo caído junto con la Verónica que llega a ayudarle de alguna forma. Entonces se ve pero por lo que sea no he tenido un arraigo entre el pueblo madrileño.
No caló en Madrid.
No caló. Luego, bueno, venía, por supuesto, Jesús el Nazareno o el Cristo de Medinaceli.
Que este es el que seguimos disfrutando en el día de hoy.
El 100%, sí.
Vale.
Este estaba, pues bueno. Venía luego también el Cristo de la Fe o de los Alabarderos.
¿Con el que va a estar nuestra unidad móvil? ¿O este se perdió?
No,
¿será otro?
Este es otro.
Este se quedó en algún
este
lugar.
Este se perdió. El nuevo que ha salido es de 2003, profesión nueva que salió. Este tenía bastantes seguidores también en su día. Bueno, siempre estuvo ligado a la Guardia Real. Y como curiosidad contar que, como decíamos antes, lo de los tumultos. Pues resulta que esta talla, la primera talla que había, en 1836, me parece que sí, en 1836 hubo una pelea entre un hombre y una mujer, de tal forma que no se sabe qué se pasó, que se metieron contra la figura y se les cayó a los costaleros. Y eso a pesar de que iba precisamente custodiado por la Guardia Real, por los alabarderos. Pues se cayó y se destrozó totalmente en 1836.
Madre mía, pero fue como una especie de riña entre esa pareja... Que no parece tenía nada que ver.
Una riña doméstica en la calle.
Una riña doméstica.
Sí, sí, según las crónicas fue eso. Pero por la razón que sea, pues bueno, el tumulto se fue hacia allá y tiró la figura y se destrozó completamente.
Madre mía.
Que la figura de los alabarderos, el Cristo de los alabarderos, ha tenido siempre bastante problemas. Esta imagen se perdió precisamente en uno de los bombardeos en la iglesia de San Sebastián.
Vale, porque... o sea que de la caída salió más o menos... apañado. Luego
No, la caída
se destrozó, se hizo nueva y luego se perdió en los bombardeos.
En los bombardeos se perdió. Vale.
Porque ahora ya me aclaro.
La iglesia de San Sebastián se perdió también del todo durante los bombardeos. Además, en noviembre de 1936, o sea que llevaba poco tiempo la guerra civil. Luego había otra, que esta era el descendimiento. Esta era una figura también bastante colosal. Y unas veces salía, unas veces sí, y otras no.
Vale.
El motivo no lo sé. Yo me imagino que debía de ser según el tiempo.
O mirando el reloj, ya nos vamos a pasar.
Se va a alargar mucho la procesión.
Luego estaba el Santo Sepulcro, o Jesús Yacente, o la Santa Urna. Esta, bueno, actualmente hay una muy parecida, que es una urna de cristal transparente, y es pequeñita. O sea, era una de las más pequeñitas. Decir que, por norma general, los costaleros solían ser 8 en la mayoría de todas las tallas que estamos viendo. En las más grandes, pues bueno, había hasta 20. Pero no es como hoy en día que, yo no sé, a lo mejor hay 30 o 40 personas llevando las tallas. El tema es porque la peana, la base, hoy en día es mucho más grande y mucho más adornada.
Con lo cual pesa más.
Claro. Antes era muy sencilla. Normalmente era, pues es una base de unos 20 centímetros, como mucho, de madera, que no era muy pesada. Y entonces, pues era mucho más ágil, por así decirlo, ¿no?
Pensaba lo que es la imagen, pero ese pie en el que iba.
Y luego, bueno, ya finalmente llegaban las vírgenes. En este caso tenemos Nuestra Señora de la Soledad y Angustias, que, bueno, era de las más famosas, y esta también se quemó en la colegiata de San Isidro. Bueno, la Señora de la Soledad o Angustia, pues es de las más queridas por el pueblo de Madrid, vamos.
Es cierto.
Y luego había otra, que esta era la Dolorosa. Como decíamos antes, salía de San Ginés, cogíamos la calle Mayor y cuando llegábamos al Palacio Real, la familia real salía a recibir a las procesiones.
Ah.
Entonces, la Dolorosa estaba en la capilla del Palacio Real.
Ajá.
Y era una virgen que la mandó a hacer Isabel II. Fue ella la que, digamos, subvencionó y la vistió también. Y cuando pasaba por allí, pues salía a recibir a la procesión principal. Y bueno, pues esta era una imagen muy pequeñita. No siempre salía, porque dependía. Eso nunca lo he llegado a comprender, porque pueden salir sí o no.
O no.
Yo imagino que dependerá del tiempo, o si
también
llueve, si no llueve, o del tiempo que tengan.
Claro, a lo mejor alguna estaba en proceso de restauración, también alguna de esas cosas. Curiosidades, los pasos perdidos, la historia de las tallas, que algunas siguen vigentes, como la de Jesús Nazareno, Cristo de Medinaceli, que va a salir esta tarde en procesión por las calles de Madrid. ¿Quién quiera conocer más? Al blog, ¿no?
Al blog, sí. En el blog están todas las fotos, que también es curioso.
Ay, que eso sí que nos gusta.
Fotos de la época, ¿no? Fotos de los diarios, me imagino, que se fueron publicando.
Los diarios, la mayoría, y luego hay algún reportaje de... Precisamente hay una hemeroteca en Australia que tiene un fondo fotográfico y vino un fotógrafo aquí a hacer pues como unas 40 fotos de la Semana Santa de Madrid en 1909. Y es muy curioso verla, ¿eh?
En 1909 y vinieron de Australia
a hacer fotografías
a la
Semana Santa madrileña.
Sí, sí. Ahí
historias matitenses. Ricardo, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas. Yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Ya sabéis que, sea Semana Santa o no lo sea, todos los viernes recorremos nuestra Comunidad de Madrid para conocer más las localidades, los pueblos. Y hoy nos vamos a dejar unos 40 kilómetros de la capital. Viajamos hacia el sureste de la región para recorrer uno de nuestros pueblos más emblemáticos y con más bullicio estos días de Semana Santa, que es Chinchón.
Exacto, que es además el escenario de la pasión viviente más antigua de toda la Comunidad de Madrid. Es una pasión que se representa cada Sábado Santo al anochecer desde el año 1963 y que en 1980 fue declarada fiesta de interés turístico nacional.
Vamos a saludar a Fátima Magallanes, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Chinchón. Fátima, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días. Enseguida vamos a ir conociendo un poquito más la tradición, el origen de la pasión, pero antes quiero preguntarte que creo que tenéis buenas noticias, buenas nuevas, porque ha habido una alta ocupación, ¿no?, en Chinchón, mucho turismo estos días por allí.
Estamos al 100%, tenemos bastante capacidad hotelera y en estos días nos visita mucha gente. Sí que es cierto que hay mucha gente que se va a la costa o a Sevilla y esas zonas, pero hay muchos madrileños, mucha gente fuera que busca, pues eso, la tranquilidad relativa que tiene Chinchón en estos días.
Vamos, que hay 700 personas más en el Parador y en el resto de hoteles que tenemos en Chinchón para disfrutar de esta pasión viviente, que lo decíamos, la más antigua de todo Madrid. Esto tiene que suponer siempre un reto, ¿no?, de cara al nuevo año, porque hay que mantener ahí el listón.
Claro, es difícil. Somos la más antigua, como habéis dicho antes, llevamos desde 63, y hay que mantener vivo, porque puede decir la gente, bueno, yo ya he ido un año. La pasión de Chinchón la puedes ver un montón de años que nunca te vas a aburrir de verla, porque siempre verás una escena diferente. De hecho, en un solo año es difícil que puedas ver la pasión completa. Normalmente la gente se queda en la plaza y ve el mayor número de escenas, pero hay escenas en las que son por las callejuelas nuestras, que son pequeñas, estrechas, que tienes que estar allí prácticamente para ver esa caída. La primera caída que hacemos nosotros es el Cirineo. Si no estás puesto donde se hace la caída, es difícil que lo consigas ver, porque luego hay mucha gente y no lo consigues ver. Entonces, la pasión de Chinchón con un año es insuficiente, tienes que venir a verla más de un año.
En definitiva, que casi lo mejor es cuando nos acerquemos, que decidamos qué representaciones o qué escenas, mejor dicho, queremos ver, por ejemplo, este mismo sábado, el
Eso
de mañana.
Es. Si mañana quieren venir a verlo y quieren ver la mayor parte, lógicamente tendrían que estar en la plaza. En la plaza se representan la mayor número de escenas, empezando por la última cena que se realiza en el balcón del ayuntamiento, dos de las tres caídas, la segunda caída que es con la Verónica y la última con la Virgen, y luego ya lo que es el Calvario, y no desde toda la plaza, sino desde el centro hacia la zona de los soportales, también pueden ver la Resurrección, que se realiza en la fachada de la iglesia parroquial.
Bueno, queremos conocer más cosas de la pasión de Chinchón. Queremos conocer también la implicación personal de Fátima Magallanes, concejal de turismo de Chinchón, como vecina del pueblo que también participa en la pasión. Fátima, te voy a pedir un favor. Llegan las noticias, tenemos que actualizar la información. Si nos aguantas dos minutillos, tres minutos, charlamos de nuevo contigo. ¿Te apetece?
Sí, sí, encantada.
Perfecto. Pues lo dicho, noticias en la sintonía de Onda Madrid y luego la recta final de hoy en Madrid, edición Solos en Casa, especial Semana Santa.